Cada viernes, en el Balance de la Economía, Lorena Ruiz nos acerca lo más destacado de la información económica de la semana y las entrevistas de mayor actualidad.
Lorena Ruiz, buenas noches.
Buenas noches.
Vamos a hacer un repaso de los titulares económicos de la semana.
El mercado laboral suma 134.000 ocupados más en octubre, hasta los 21,33 millones de afiliados gracias al tirón de la educación, aunque el paro sube en 26.700 personas hasta los 2,6 millones, su cifra más baja en un mes de octubre desde 2007. Y es que la afiliación en el sector educativo suma 166.600 personas en el mes, mientras que la hostelería pierde 48.100 tras el fin de la temporada de verano.
El Consejo de Ministros ha aprobado 10.600 millones de euros en ayudas urgentes a los afectados por la Dana. Se cuadriplican las ayudas públicas previstas en la ley por fallecimiento, incapacidad, daños en seres y en vivienda, sin umbrales de renta. Se han aprobado también una serie de ayudas directas para pymes y autónomos y se crea una incapacidad temporal extraordinaria de trabajadores y autónomos con daños físicos o psicológicos provocados por la Dana, y también una línea de avales Dana. Por 5.000 millones de euros para empresas y hogares. El gobierno de España pagará el 100% de los gastos de emergencia que tengan los ayuntamientos afectados.
Ante esta situación, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que estas ayudas van a impactar en el déficit y la deuda pública, por lo que el gobierno deberá revisar sus actuales estimaciones y aprobar unos nuevos presupuestos, dice, será más necesario que nunca.
El Comité Ejecutivo Extraordinario de la COE ha rechazado por unanimidad la propuesta del Ministerio de Trabajo para reducir la jornada laboral a 37 horas y media semanales. Aseguran que esto supondría una intromisión en la autonomía de la negociación colectiva.
Junts ha advertido al gobierno de que no van a negociar los presupuestos generales para 2025 si no se cumplen los actuales, que tienen una ejecución muy baja. Aseguran que existen mecanismos jurídicos para conseguir la ejecución de los actuales presupuestos, como puede ser un cheque con lo no ejecutado o una condonación del Fondo de Liquidez Autonómico.
Ninguna aseguradora se ha postulado para ofrecer cobertura sanitaria a los funcionarios a través de MUFACE, por lo que 1,5 millones de funcionarios y familiares tendrán que pasar a la sanidad pública. A las tres aseguradoras que hasta ahora prestaban ese servicio, Adeslas, Asisa y DKV, han decidido no presentarse al nuevo convenio al considerar que la propuesta económica es insuficiente para evitar las pérdidas en este negocio.
Telefónica ratifica previsiones para todo 2024 y el dividendo de 0,3 euros y lo hace pese a reducir un 22% el beneficio hasta septiembre de 2024 debido a la provisión realizada para actualizar a la baja el valor de la filial de Perú. Sin esa provisión, el beneficio habría alcanzado los 1.914 millones de euros hasta septiembre, un 16,8% más.
Argelia ha decidido poner fin a las restricciones impuestas desde junio de 2022 a España, un castigo en represalia por la decisión del gobierno de respaldar el plan de autonomía marroquí para el Sáhara. Ahora se revoca la congelación de las domiciliaciones bancarias para operaciones de comercio exterior gracias al retorno progresivo de las relaciones entre Argelia y España.
La Reserva Federal de Estados Unidos no cambia su doctrina pese a la victoria de Donald Trump y baja 25 puntos los tipos de interés. Deja el precio del dinero en una horquilla del 4,5 al 4,75%. Se trata de la segunda bajada consecutiva después de que en septiembre se bajaran 0,5 puntos. El presidente de la Fed, Jerome Powell, ha asegurado que la victoria de Trump no va a tener ningún efecto a corto plazo en sus políticas.
Precisamente en las consecuencias que puede tener la victoria de Donald Trump en los mercados financieros, nos detenemos hoy en el Balance de la Economía.
Tenemos con nosotros a José Luis Díaz, CEO y experto en estrategias financieras de opcionescoliput.com. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, José Luis, el pasado martes, ya como todos sabemos, los estadounidenses eligieron a Donald Trump como presidente del país. Esto va a tener, como es lógico, consecuencias en los mercados financieros. De momento, el día después de las elecciones, las bolsas de Estados Unidos tocaron máximos históricos. Explícanos un poco a qué se debe esta subida.
Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es el escenario general en el que estamos. Estamos en un mercado claramente alcista, que no tiene signos de agotamiento, todos los índices están en tendencia alcista, la macro es buena, el dato de desempleo no es demasiado bueno, pero con la bajada de tipos seguramente que vaya mejorando poco a poco. y los resultados empresariales han sido buenos, mixtos, pero buenos. Y estamos en, además estamos en un ciclo de bajada de tipos. Esto es muy alcista para la bolsa. Además creo que los inversores tienen un recuerdo muy bueno de la anterior etapa de Trump, desde el año 2017 al 20, en el que la bolsa subió, prácticamente subió un 70%. Eso es un resultado muy bueno. Además, ha prometido bajadas de tipos y bajadas de impuestos a las empresas. Uh-huh. Y eso supone pues pasar del 21 al 15%. Es una rebaja de impuestos muy fuerte. Y en principio esa es un poco la causa. Las expectativas son muy altas para estos próximos 4 años en cuanto a beneficios que puedan tener las empresas. Y la causa es fundamental. Ayer vivimos, el otro día, la primera sesión tras las elecciones, vivimos un día histórico porque las bolsas, el VIX bajó un 20%, también es una bajada histórica, y el SPX batió su récord histórico tras una sesión después de las elecciones, ¿no? O sea que los resultados fueron muy buenos.
Europa, sin embargo, se tiñó de rojo. ¿Hay miedo en el viejo continente?
Sí, bueno, se tiñó de rojo porque está también en la mente de Europa que seguramente por las políticas que ha anunciado Trump, vamos a tener una etapa proteccionista, muy proteccionista de la economía y seguramente pues incluso podamos entrar en una guerra comercial como ya pasó en el 18, ¿no? Uh-huh. Esa es la causa principalmente de que Europa no acoja bien la reelección de Trump.
Uh-huh. Lo que está claro es que es un momento de incertidumbre. ¿Cómo puede un inversor prepararse para este tiempo?
Bueno, pues en este momento hay que buscar oportunidades, ¿no? Lo más claro es un inversor español, europeo, tiene que tener exposición a la bolsa americana. Esto lo puede hacer con índices, productos indexados o eligiendo ciertas acciones, ¿no? De algunos sectores que puedan funcionar muy bien en el futuro, en estos próximos 4 años. Y respecto a riesgos, pues bueno, vamos a vivir una política exterior caótica, podríamos decir, y en el horizonte está la resolución del conflicto de Ucrania, el de Israel. Tampoco se sabe muy bien el gasto, cómo va a ser el aumento de gasto de la OTAN, de los países que pertenecen a la OTAN, y el proteccionismo, sobre todo, que puede desembarcar en una guerra comercial que no interesa a nadie, ¿no?
Uh-huh. ¿Qué cambios inmediatos vamos a ver en los mercados financieros?
Bueno, los cambios ya han comenzado. Los mercados se mueven descontando expectativas futuras y la expectativa para estos 4 años son máximas. Como he dicho anteriormente, tuvimos la mayor subida histórica de los índices americanos. Uh-huh. En la primera sesión post-elecciones, también la bajada del VIX. Y vamos a tener los sectores que creo que pueden funcionar mejor son el sector financiero, que puede estar muy beneficiado por unas regulaciones mucho más flexibles, y lo puede hacer muy bien pues bancos como puede ser JP Morgan o la industria de pagos como puede ser, por ejemplo, Visa.
Uh-huh. ¿Y los más afectados cuáles serían?
Pues aparte del financiero, que puede ser un sector, digamos, líder en estos próximos 4 años, el consumo discrecional lo puede hacer también muy bien, es un buen sector. Y el sector tecnológico, aunque puede que estemos en una burbuja, sobre todo por lo que tiene que ver con las empresas que tienen que ver con la IA, pero bueno, el resto de sectores no tienen por qué hacerlo demasiado bien. Se habla mucho también del sector energético, que puede ser favorecido, pero no lo veo. No lo veo porque soy bastante pesimista con él.
Y, bueno, ¿algún otro que habría que evitar?
Bueno, el sector de utilities, seguramente, que no lo haga muy bien. Son sectores en el que no suelen tener un comportamiento histórico muy bueno. Y, en principio, esos. En principio, los estrellas donde hay que tener el dinero es en el sector financiero principalmente, y en el de consumo discrecional, con empresas como Amazon o Tesla, que subió en la primera sesión tras las elecciones, subió un 15%, ese tipo de acciones, ¿no?
Y bueno, a tu juicio, ¿qué deberían hacer los inversores? ¿Ir a lo seguro para proteger el capital frente a la volatilidad que se viene o arriesgar en busca de mayores beneficios?
Bueno, lo normal, si todo va normal, podemos tener unos 4 años espléndidos de bolsa, con unas rentabilidades muy altas. Ya he comentado anteriormente que subimos, en los 4 años anteriores de Trump, subimos prácticamente un 70%. Bueno, los inversores, hay estrategias de todo tipo, pero lo normal, un inversor que tenga unos conocimientos medios, pues debe ir a lo seguro. Los sectores que hemos comentado anteriormente, y luego el que tenga unos conocimientos un poco más avanzados, por ejemplo, que pueda combinar opciones financieras, pues pueda hacer otro tipo de estrategias que pueden ser mucho más rentables, pero que se necesita un conocimiento un poco más, más profundo del instrumento, ¿no?
Bueno, si se decantan por las opciones más conservadoras, aparte de acciones en estas compañías que ya has dicho, como las tecnológicas, ¿por qué otras inversiones recomiendas apostar?
Aparte de las tecnológicas que acabas de comentar, las inversiones, el mercado, todo lo que tenga que ver con consumo discrecional lo va a hacer muy bien por las políticas proteccionistas, y todo lo que tenga que ver con el sector financiero también lo va a hacer muy bien porque vamos a tener una regulación muy muy, muy laxa, muy muy flexible, ¿no?
Esto es en el lado conservador, pero si queremos buscar un rendimiento más alto, ¿por qué apostarías?
Bueno, si queremos rendimientos más altos, pues ya hay que buscar pues empresas concretas de tecnológicas, sobre todo, ¿no? Empresas como que tengan que ver con la inteligencia artificial, por ejemplo. Estamos hablando también de Meta, de Google, de Nvidia, bueno, este tipo de empresas que lo han hecho muy bien en el pasado y que podrían seguir haciéndolo muy bien en el futuro.
Bueno, y luego otra opción puede ser optar por una estrategia mixta. No sé si nos puedes explicar un poco cómo sería esto.
Bueno, sí, se pueden hacer, cada inversor, dependiendo de su perfil de riesgo, puede construirse un portfolio y ajustarlo para que tenga una determinada volatilidad, ¿no? Yo imagino que, por ejemplo, un inversor conservador pues puede tener un 70% invertido en índices, por ejemplo, el índice americano, índice europeo, y buscar un 30%, el otro 30% del portfolio, pues elegir ciertas acciones concretas que puedan tener una relación muy alta. Lo que hemos hablado anteriormente, sector tecnológico, sector bancos, principalmente, y consumo discrecional, ¿no?
Pues José Luis Díaz, CEO y experto en estrategias financieras de opcionescolid.com, muchas gracias por atender la llamada del Balance de la Economía de Capital Radio.
Nada, muchas gracias a vosotros.